Allá comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos Culturales. Porque en este programa tenemos un inventor profesional. Porque en este programa creemos que todos tenemos una capacidad creativa. Y en base a esa capacidad creativa es como podemos también reinventarnos, justamente. Y en esta creación es como nosotros también podemos tener nuestros propios inventos. Esos inventos que hacen a un trabajo, que hacen a una producción y que en definitiva terminan haciendo a la vida misma. Nosotros tenemos uno de los grandes inventores profesionales, que es mi co-conductor de siempre, en donde Leguizamón Tecnología Minera es una de las empresas que recuerden va a ser el presente y el futuro de nuestro país. Y cuando hablamos de Leguizamón Tecnología Minera, hablamos de Armando Leguizamón. Por todo esto es que nosotros decidimos hacer este programa, que tiene que ver con inventos. Y en Radio Cultura, ¿cómo lo vamos a denominar si no es Inventos Culturales? Y si son inventos culturales aquí por Radio Cultura, es que vos nos estás sintonizando, sí, allí en la 97.9, FM 97.9. Y si nos sintonizás en la 97.9, significa que también vos podés ingresar por www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android y iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, de quien hablé desde el inicio del programa, es Armando Leguizamón. En el área de operación técnica está él, Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque sentimos que entre nosotros, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 23 grados 3 y la sensación térmica es exactamente igual, de 23 grados 3, y vamos a decirte que se pronostica 25 grados de temperatura máxima para hoy, en donde ya tenemos el registro de la temperatura mínima, que tiene que ver con un registro de 15 grados. Puede ser menor vinculado a si la zona es Aeroparque o la zona es Palomar, por ejemplo. Ahora nosotros en Capital estamos con 23 grados 3, pero lo que tiene que ver con Aeroparque está con 21 grados 8. Siempre hay un grado y algo de diferencia. Lo que sí te digo nada más que lo que nos depara esta semana es el día miércoles una mínima de 15, una máxima de 24. El día jueves por la madrugada chaparrones, pero igual luego va a estar normal, mínima de 16, máxima de 23. Y el día viernes empiezan algunos cambios. Una mínima de 14, una máxima de 20, pero lluvias por la tarde, noche del día viernes. El sábado no se esperan demasiados cambios porque no rota el viento. Entonces, la mínima es de 16, la máxima es de 20. La rotación del viento va a estar dada el domingo. Viento sur, mínima de 11, máxima de 18. Y preparémonos porque la semana que viene sí va a ser una semana en donde va a haber lluvias. Dicho todo esto, es que te decimos bienvenidos a Inventos Culturales. Y si hablamos de inventos culturales, hablamos hablamos de el inventor y desarrollista profesional, empresario. Hace 20 años se dedica al desarrollo e implementación de soluciones inventivas que abarcan desde el desarrollo de procesos innovadores hasta la fabricación de nuevos equipamientos, según las necesidades del cliente, brindando respuestas concretas y seguras. Es presidente, como te dije, de Leguizamón Tecnología Minera, Sociedad Anónima, desde mayo del 2019, empresa de tecnología creada para la extracción de minerales sin la utilización de químicos. Y si te digo inventos culturales, te digo que mi co-conductor, en realidad el conductor de este programa, es Armando Leguizamón. Hola Armando, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Alejandra.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
¿Cómo va la vida?
Bárbaro, trabajando.
Me parece muy bien. Y ahora nos vamos a adentrar a algunas temáticas, Armando, que tienen que ver con lo que dejamos la semana pasada y el puntapié. Hablábamos de política de innovación, ciencia y tecnología y hacíamos foco en lo que tiene que ver justamente con Leguizamón Tecnología Minera. Y hablábamos de Leguizamón Tecnología Minera como un ejemplo que tiene que ver con un presente y un futuro. Y hablábamos tanto nacional como internacional. ¿Cómo lo percibís?
Y lo percibo tal cual, como vos lo dijiste, LTM es un, le llamamos Tecnología Minera, es una empresa que está buscando un lugar donde radicarse, y justamente lo que estamos explicando acá es la importancia de la política pública con respecto a los desarrollos tecnológicos, para que las empresas se queden, se forjen, se queden acá en Argentina, las que están, y las que no, se instalen y se creen nuevas empresas. Todo a partir de una política clara de desarrollo industrial tecnológico.
Cuando hablamos de política clara de desarrollo industrial tecnológico, ¿de qué hablamos?
Bueno, te lo voy a decir muy sencillo para que por ahí todo el mundo lo entienda. La política fija un montón de reglas. Primero las reglas comerciales, los esquemas, después el marco jurídico, leyes de protección, leyes de incentivo, la política monetaria, que es la más conocida, que uno lo dice en este término para que la gente lo asocie a algo cotidiano, pero vos lo podés subdividir en varias cosas.
Sí.
Que puedas ahorrar, que tenga acceso a la tecnología para poder crecer, la previsibilidad a futuro, es decir, que tenga un camino visible donde veas el principio y veas el final, aunque no pueda llegar, pero que lo veas. Previsibilidad a futuros y ayuda financiera. Eso es en lo que es política comercial o monetaria, como quiera llamarle.
Bien.
Reglas claras y perdurables en el tiempo, y el apoyo implícito al desarrollo. Es decir, que desde la política se fomente la actividad industrial, no que se la vea como enemigos del pueblo, los empresarios o industriales. Son una herramienta para que el pueblo pueda crecer, porque no existe hoy, o nunca existió, herramientas que le mejoren la vida a la gente que no sean las empresas, porque es la única que genera una actividad comercial donde es escalable, tanto a título personal como a título colectivo, y donde el único objetivo que se busca de las empresas es estar, generar ingresos. El empleado genera ingresos a partir del trabajo y el empresario genera ingresos a partir del trabajo que hacen los empleados junto con lo que hacen los directivos. Entonces, que se vea el apoyo implícito al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial, que se entiendan que los industriales y los empresarios y los comerciantes también son el motor de la economía, el motor de la economía. Porque cuando vos decís empresario, no hace falta aclarar en qué rubro. Un empresario es desde el dueño de la radio hasta el que siembra un campo, hasta el que tiene un puerto, hasta el que tiene una aerolínea, o el que tiene simplemente un supermercado, un comercio.
Exactamente, una pyme.
Bueno, lo que sí se puede ahí clasificar en tamaño, pero sí, no dejan de ser empresas.
Ahora, vos lo que estás pidiendo para lograr y desarrollar esta política, lo que estás diciendo, que es necesaria una certidumbre. ¿Cómo haces para tener certidumbre en la incertidumbre que se vive en nuestro país?
Bueno, lo que te dije al principio, esquema, reglas comerciales. Cuando vos tenés reglas, el caos reina a partir de que no hay reglas. El caos, fíjate la palabra opuesta a regla, caos. Caos significa que no hay nada seguro, no hay nada tangible, no hay es conflicto, es todo duda, es todo incertidumbre. Entonces, lo contrario a eso es reglas. Entonces, hay que tener las reglas claras en todos los aspectos, en cada uno. Regla clara en la educación, regla clara en los aspectos jurídicos, regla clara en el comercio, regla clara en la tecnología, en el desarrollo tecnológico y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando tenés regla, todo lo demás se adapta, porque en el caos nadie obedece a nadie. El caos, se puede decir, en la política sería una guerra civil, ¿no? El caos. Nadie obedece, se generan muchos bandos. En cambio, un lugar con muchas reglas, todo el mundo las acata. Entonces, todos caminan detrás de esta regla.
¿Y ahora cómo haces cuando tenés un presidente y un ministro de Economía sin rumbo y sin reglas claras?
Yo no podría, vos sabés que...
No lo hablo desde el punto de vista del presidente actual, de la situación de la República Argentina hoy sin reglas claras y sin rumbo.
Es que un presidente debe ser un estratega. Tiene que tener conocimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces, pero básicamente tiene que haberlas vivido. Porque yo te podría decir, la gente pobre puede esperar. No puede esperar. ¿Por qué? Porque tiene que verlo con el estómago de una mujer, de una persona humilde, ¿no? Que el hambre no espera.
Sí.
Entonces, ¿las empresas pueden esperar? No. Porque si no te entran los fondos suficientes, te rechazan un cheque. O no puedes pagar los sueldos, o no puedes pagar la luz, o no puedes pagar los impuestos. Entonces, todas hay cosas urgentes, todas cosas necesarias y otras urgentes. O importantes y urgentes. Entonces, el presidente de una estrategia debe conocerla. Debe saber cómo cada uno de a las personas que van a estar sometidas a sus reglas, cómo le hacemos la vida más fácil y cómo creamos un ámbito de certidumbre. Así que, mientras no haya estrategas en el gobierno, siempre va a pasar lo mismo, porque a veces beneficias a uno y perjudicas a otro. La idea es justamente ser equilibrado, que no perjudique a uno y no perjudique al otro. O que sea igualitario, es decir, que no sea tan invasivo y tan destructivo. Por ejemplo, hace mucho salió una ley que prohibía los fuegos artificiales. Fíjate qué ley, ¿verdad?
Sí.
Es una tontería, pero había empresas que vivían de eso. Entonces, antes de crear esa ley, tendría que haberlo convertido en las empresas. ¿No te parece? Porque hay gente,
obviamente,
que viene hace muchos años poniendo dinero para tener una planta, para producir fuegos artificiales y cohetes, y de golpe se cambian. Entonces no hay privacidad, no hay reglas. Entonces esas empresas se fundieron, o si fueron a otro país. Ahora, ¿tuvieron la oportunidad de reconvertirse? Porque podrían haber generado créditos para esas empresas para generar explosivos para las empresas mineras, por ejemplo. Explosivos para la empresa minera. O... podrían haber bajado el IVA a cero, porque si te están diciendo que nadie lo va a consumir, lo tienen que vender en el mercado internacional. Entonces, la que no te dejo vender acá, te bajo el IVA para que lo vendas afuera y suscita. Entonces, vos fíjate qué loco.
Bueno, entonces, claramente un presidente tiene que tener decisión no únicamente política, decisiones en todos los sentidos. Y te lo pregunto a vos desde el punto de vista de que sos presidente de Leguizamón Tecnología Minera, ¿cómo te manejas vos como líder?
Mira, yo siempre trato de tener el sentido común por delante y la estrategia. Acordate que como empresa tenemos un plan del 2011, cuando no existía la empresa, al 2041. Hay 1206 archivos operativos que me dicen cómo tengo que ir de acá hasta el 2041. Entonces eso se llama previsibilidad. Bueno, ahí dentro de esa previsibilidad tenés la regla y tenés todo lo demás, ¿no? Todo el cómo nosotros nos vamos a desenvolver a lo largo de este camino. Ahora, el hecho de ser estratega hace que no hables cosas que no tengas que hablar, innecesarias. Por ejemplo, decir lo justo y necesario con respecto a un tema. Porque o te informás primero y tratás de averiguar cómo funciona, o hablás y haces macana y decís tontería. Entonces, una persona estratega habla muy poco, pero conoce bastante, conoce mucho, pero generalmente la ha vivido. Y si no la ha vivido en forma personal, porque no puede estar en la guerra y tampoco puede estar dentro de un hospital, se ha informado, se ha cultivado académicamente, no informativamente, y siempre sentido común por delante. Lo primero que tiene que tener una persona estratega es sentido común, ¿no? O fíjate lo que está pasando en Ucrania, un presidente sin sentido común prácticamente pulverizó toda la población entre 20 y 31 años. Ya hay casi 500.000 muertos, entre 500.000 bajas entre muertos y heridos. Entonces, vos fíjate, una población entre 20 y 31 años prácticamente va a desaparecer. Entonces, a veces hay que tener sentido común. Uno tiene que saber, en este caso, como Japón, agachar la cabeza y obrar con inteligencia, aprovechar al enemigo, como era Estados Unidos en su momento, la guerra, para sacar una ventaja. Estamos hablando de un gobierno inteligente, allá en 1945, como el de Japón o el de Alemania, los nuevos, ¿no?, los que ingresaron. Y por otro lado, ahora Ucrania, que está siendo devastada totalmente, prácticamente queda escombro. Entonces vos fíjate, a veces es mejor una buena estrategia de paz que un conflicto que está condenado a la pérdida. Entonces, les estoy mostrando dos puntos opuestos. No estoy haciendo política de Ucrania ni nada de eso, no. Estoy contando una realidad de otro punto de vista.
Bien.
A ver, y vos fíjate que las personas que acompañan a esta persona a tomar las decisiones, condenan al fracaso a toda la alianza y condenan al fracaso al actor principal, que es Ucrania. En un país como Argentina pasa exactamente lo mismo. Uno puede aceptar un consejo, puede escuchar a los consejeros. De hecho, dice, hay un texto del proverbio que dice que cada rey necesita por lo menos 7 consejeros. Ahora, está bien, pero siempre la decisión y la responsabilidad recae en una persona, en el sentido común de una persona. Entonces, para que un país como Argentina, con todas las cosas que tiene, pueda progresar, lo único que necesita son reglas, previsibilidad, bueno, y por supuesto el apoyo explícito al desarrollo, que la gente vea que trabajar es bueno, no que trabajan solamente, como se dice en el Unfordo, los giles.
Sí.
No. Entonces, pero eso parte de una forma de comunicar, básicamente sería el trabajo dignifica, y el trabajo es salud, y el trabajo es todo. Entonces, te están incitando a que vos trabajes. Ahora, y se escucha que empresario, ¿y quién quiere ser empresario? Es lo mismo que digan, ser médico es sinónimo de qué te puedo explicar, de lo malo. ¿Quién se va a querer ser médico? Si estás todo el tiempo pegándole a los médicos, que los médicos matan gente. Entonces, obviamente, a nadie le gustaría estudiar medicina si hablan así de tu carrera, ¿no? Y sos, en vez de ser, los médicos pasan a ser verdugos en el discurso, y los empresarios pasan a ser lo malo en un país, y quieren ser empresario.
Clarísimo.
Y no tenés un sueño. Vos fíjate los futbolistas. Ahí lo ves, el caso ejemplar lo ves con los futbolistas. Todo el mundo quiere ser futbolista, ¿por qué? Porque están rodeados de fama, de aplauso, de gloria, de incentivo, de alegría. Todo el mundo habla bien. Entonces todo el mundo, yo quiero ser futbolista cuando sea grande, o yo quiero ser basquetbolista, o quiero ser tenista o corredor de autos. Entonces, yo quiero ser empresario. No, es que voy a ser un garca, un ¿cómo se dice?
Bueno, también hay empresarios que tienen muchísimo y que son multimillonarios, y es a donde se apoya muchas veces.
Bueno, perfecto. Hay personas que, a ver, eligen ir a subir a un ring en un deporte, un lugar donde se ha golpeado. Hay personas que no necesitan motivación porque la tienen natural, como muchos empresarios que nacen con el deseo de ser exitoso y son como una locomotora de vapor de esas que existían allá por 1920, la bestia, ¿no? Esos gigantes de 5.000 caballos, bueno, empujan todo lo que está adelante. Entonces, eso no necesita incentivo. Pero cuando uno habla de país, habla del común de la gente. La gente necesita un apoyo implícito al trabajo, al desarrollo, mediante el trabajo, mediante la formación de profesionales, mediante la creación de impuestos, formando empresas. Que la gente vea que hacer una actividad comercial es bueno. Entonces, para aquellos que no la necesitan, que tienen ya naturalmente ese incentivo, no le hables a ellos, porque ellos no necesitan que le hables vos, que yo, ellos van a ser exitosos igual. Pero la mayoría de las personas que de los 8 años hasta los 20 están formando el carácter, están formando la conducta, están de alguna manera tallando sus sueños, necesitan a veces herramientas para hacer una idea clara de lo que van a hacer en el futuro. Entonces, si de un lado están mostrando que ser empresario es algo feo, ¿no? Porque el mensaje es la política sí. Habla de los empresarios que son ¿cómo se llama? El mal de la Argentina, y nadie va a querer ser empresario. Así que en vez de darle un cincel al escultor, está dando una masa para que la rompa la escultura. Entonces, uh-huh. Es importante en un país como Argentina siempre tener reglas, esquemas, marco jurídico y una buena política de industrialización para que todo el mundo pueda proyectar sus sueños y no fuera de la frontera. ¿Qué tienen que ver esto con los inventos? No te olvides que la mayoría de las empresas, vos las podés dividir por rubro, ¿no? Están las empresas que fabrican tecnología,
sí,
y las empresas que prestan servicios, ¿no?
Sí.
Entonces, las que fabrican tecnología, detrás de lo que están fabricando hay un invento, un desarrollo, sí, una tecnología. Vamos a ponerle, a ver, una cuchara, o un plato, o una máquina. Cuando más desarrollo tecnológico hay, cuando más inventos, las empresas que lo llevan a la práctica, que lo ponen en el mercado, tienen más más rubros, más nichos,
sí, porque, más posibilidades, sí,
por cada invento, por cada desarrollo nuevo, que crea una nueva industria, que va a fabricar algo nuevo. Por ejemplo, a ver, no se me ocurre nada, una bicicleta eléctrica para dos personas, ahí para una bicicleta eléctrica para dos. Entonces vas a encontrar que hay una industria que fabrica, es la única que fabrica a través de una patente, ¿no?, que fabrica una bicicleta para dos personas. Entonces se crea un nicho de mercado, y cuando más desarrollo y más invento hay en un país, más industria vas a tener, porque la industria no es que fabrican cosas fantásticas que no existen.
No, también significa que más necesidades básicas están satisfechas, porque si te impera la necesidad del hambre o te impera la necesidad de una vivienda digna, es imposible tener un invento.
Por supuesto, pero justamente ahí te, bueno, vos lo dijiste, una vivienda digna. ¿Cuántas empresas están en condiciones en Argentina de fabricar viviendas en forma industrial? Grandes cantidades. Hay muchísimas empresas. Entonces, ¿hay una ley de incentivo para aquellas empresas que fabriquen casas para la gente?
No.
¿No sería bueno que con el déficit habitacional tengan todas las industrias que se dediquen a fabricar casas, de acá hasta el 2030 tengan quita de impuesto, IVA del 10%, impuesto a la ganancia cero y créditos y, bueno, no sé, otra cosa, cualquier otro beneficio que se pueda agregar? Entonces, del otro lado hay un empresario que puede estar escuchando y dice, qué interesante, si tengo el 10% de IVA, las casas al 2030, voy a poner una fabricar casa, me conviene más fabricar casa que hacer camiones. Entonces es una regla, la persona que se mete en ese negocio dice, hasta el 2030 tengo 6 años para producir casas, después veré si cierro o no. Y después el Estado verá si extiende los beneficios o los daba de baja. Entonces se llaman reglas. Por ejemplo, El Salvador promulgó algunas leyes de beneficios para las empresas de tecnología.
Sí.
Entonces, en alguna parte del mundo, un empresario va a estar diciendo, bueno, me voy a El Salvador. ¿Por qué? Porque tengo beneficios. O vos. Lo que sucede es que hay que entender que detrás de las empresas hay personas, como vos y yo. ¿Vos dónde vas a comprar? Para entender cómo piensa el empresario. ¿El supermercado más caro o el más barato?
Obviamente el más barato.
Bueno, una empresa va donde tiene mayor beneficio económico. Así de simple. Si vos vas a vender ropa de abrigo, te vas a un lugar de, no te vas a ir al desierto del Sahara. Te vas a ir a Canadá. Te vas a ir a Noruega. Entonces, un empresario te va a donde haya reglas claras. No hace falta saber chino o saber japonés para entender eso.
¿Será por eso que también ustedes fueron más escuchados en Paraguay que en Argentina, por ejemplo, como presidente de Leguizamón Tecnología Minera?
Puede ser que tal vez no golpeé la puerta adecuada acá en Argentina. Puede ser que por ahí los problemas internos hicieron que tuviera otras prioridades. No he hecho la culpa a nadie, simplemente...
No, pero indiscutiblemente en Paraguay, independientemente de sea paraguayo o quien fuera, hay reglas más claras. Tiene que ver un poco con lo que vos estás diciendo. Cuando las reglas están más claras, es más fácil introducirte en el mercado y es más fácil que te escuchen en un mercado. Si no tenés reglas claras, si no tenés rumbo, ¿quién te va a escuchar?
Por eso te vuelvo a decir, una persona va al supermercado más barato, va a la peluquería tal vez más barata, más allá del gusto y del poder adquisitivo de cada uno, va a la farmacia más económica, el hotel tal vez que está con la mejor oferta. Entonces el empresario hace exactamente lo mismo, va, ¿dónde es el país con menos impuestos? ¿Dónde voy a tener la materia prima a bajo costo? ¿Dónde voy a tener reglas? ¿Dónde voy a tener leyes de protección del marco jurídico, política monetaria y todo eso? Elige también, porque está gobernada por personas, y las personas, el deber del empresario es generar una ganancia para los socios. Es su responsabilidad, si no, no puede ser el director de una empresa. Entonces, ahora, llevándolo al país, pasa exactamente. Pero a ver, hay un punto importante. La gente cree que tomar decisiones es difícil. No, las decisiones se toman de una manera fácil y sencilla muchas veces, pero tenés que tomarla. Lo peor que hay una persona indecisa. Porque si vos vas, imagínate un barco en el medio del océano, voy para allá y hiciste unos kilómetros, vamos para atrás, vamos para adelante porque atrás hay una tormenta,
es un eterno naufragio,
y entonces vas y venís, ¿y a qué puerto vas a llegar? Y está dando vuelta en el medio del océano.
Es un naufragio permanente.
Entonces no llegás a ningún lugar. Entonces, tenés que tomar decisiones. Ahora, a veces son decisiones basadas en sentido común y a veces son basadas en un análisis contundente de la situación con herramientas contundentes también para cada problema. Pero si hoy Argentina no está beneficiada de las nuevas tecnologías, hoy no lo tenés. Haces una ley, por ejemplo, a todas las empresas que se radiquen en Argentina a partir del 2024, al 2050, extensión impositiva.
Ahora, yo comprendo a la gente lo siguiente. A ver, hay que tomar decisiones. A mí toda la vida, y después con el tiempo y ahora fundamentalmente en este momento de mi vida, siempre me dijo mi psicólogo, ¿sabes qué se toma para la felicidad, Alejandra? Decisiones. Muy bien. Quedó durante muchísimo tiempo, me quedó como una frase. Ahora, el punto está, para dejar de ser una frase hecha, hay que actuar en consecuencia. Porque uno dice, tenés que tomar decisiones. Sí, perfecto. Ahora hay que actuar y tomar las decisiones para poder encontrar ese rumbo y ese sentido, porque si te quedas en la frase, a mí ahora, por ejemplo, me tienen harta, harta con que hay que volver a enamorar al pueblo. En definitiva, no me quieren decir nada. Es decir, no hay que hablar de tantas frases. Todos los políticos quieren enamorar al pueblo ahora.
¿Cómo? A ver, ¿cómo?
Sí, es todos los políticos te dicen que hay que volver a enamorar al pueblo. Todos, ¿eh? Es una frase permanente.
Nómbrame uno.
En el oficialismo, todo el que es peronista te dice que hay que enamorar al pueblo, desde Cristina Fernández de Kirchner, desde el presidente de la Nación, desde Sergio Massa, desde Máximo Kirchner, desde todos los sindicalistas. Te puedo seguir nombrando. Y en la oposición te quieren decir más o menos lo mismo, lo que pasa que con otras palabras.
Te voy a decir lo contrario, ¿no? Mirá, vos sabés que no miro televisión, porque justamente prendés la televisión y querés suicidar. Básicamente, no tenés una buena noticia nunca. Entonces, opté por no mirar ya hace bastante tiempo, años, diría, más que lo que me llega al teléfono, lo que por ahí estoy en el bar, en el café tomando un cafecito y veo lo que está en la tele, más que eso. No, pero te voy a decir una cosa, al pueblo no tenés que enamorar nada. ¿Qué tenés que enamorar? Vos tenés que gobernar.
Claro.
Andá a enamorar a una mujer, andá a enamorar a un hombre.
Coincido.
Andá, ¿querés enamorar? Hacete poeta. Coincido. Y crea los poemas más hermosos del mundo. ¿Querés enamorar? Y armarte una novela donde todo tenga final feliz y que llores y
o que coman perdices. Sí.
Por favor.
Coincido con vos plenamente.
Cuando no tenés argumento, a ver, si vos llevas...
Exactamente, cuando no tenés argumento terminás no diciendo nada. Ejemplo, cualquiera te dijo, el ministro de Macri, para poner a los dos, Lacunza, ¿qué era lo que decía? Hay que reperfilar, no quiso decir nada.
¿Qué reperfilar? ¿Sabes que tiene que reperfilar? Se agarró la lengua con una maquinita afeitar y ver si tiene pelo.
Ahora te cuento el otro, Martín Guzmán, el del actual, Alberto Fernández, ¿qué era lo que decía? Financiamiento neto positivo, tampoco decía nada. Y ahora hay que enamorar. Es decir, no nos dicen nada. Es lo que vos decís. No nos dicen nada.
No soy una persona respetuosa de las instituciones, así que no voy a hablar del gobierno actual porque, como no me dedico a la política.
No, pero te hablo en general. Pero vivís en un país.
Bueno, pero esos que están diciendo que hay que enamorar al pueblo, no tienen que enamorar al pueblo, ya basta, ya no les cree más nada. Lo que tienen que es gobernar. Y vos llevas el auto mecánico, no te lo tiene que pulir y dejártelo brilloso, tiene que arreglarte el motor porque vos
eres mecánico. Así es.
¿Está? Y no tiene que hablarte suavecito. Mira, le hice la tapa de cilindro, te sale tanto, mira, te quedó bárbaro.
Coincido.
¿Y qué quiere? ¿Y quiere el conductor? Subirse al auto, irse al Chaco y saber que vas tranquilo, que no se va a romper nada. Eso. ¿Y sabes qué va a pensar en el viaje? Qué buen mecánico. Sí, me cobró un poquito caro, pero la verdad, mira cómo suena, mira cómo anda.
Sí.
Eso. La gente, ¿qué quiere? Sí, qué serio que es el presidente, ¿eh? La verdad que es una persona de mucho trabajo, pero hace bien las cosas. Vos no necesitás enamorar, vos necesitás hacer las cosas bien, porque vos no te podés poner a enamorar a tu novio o a tu novia. Hacen las cosas bien, se enamora sola ella, o se enamora solo él. Tienes que conquistarlo, tienes que ser vos, tienes que hacer las cosas bien, porque si no es fingido. Y yo te digo, hay que enamorar a la gente, ya te estoy diciendo que voy a hacer cosas, artimañas, para embaucarte, enamorarte. No, voy a hacer lo que corresponde, de acuerdo a mi función. Y le gusta a quien le guste, le molesta a quien le moleste. O fíjate que es diferente. A la larga te terminas enamorando, porque si vos tenés una persona en tu casa atenta,
sí,
una persona atenta, pulcra, limpia, trabajadora, dedicada, educada, respetuosa, ordenada, y un señor, ¿y cuánto tiempo puedes tardar en enamorarte? Yo creo que es inmediato, porque las cosas que tiene hacen que vos quieras estar con él. En la política pasa exactamente lo mismo. Si tenés una persona ordenada, creíble, respetuosa de las reglas, respetuosa del prójimo, respetuosa de las empresas, respetuoso de los otros países, una persona que una y no desuna, y te enamorás.
Es verdad.
Entonces, ¿acá es lo que te dicen en la política? ¿Hay que enamorar? Están diciendo, hay que encontrar un artilugio, una artimaña, para embaucar nuevamente y que la gente crea esto, total, como dice la palabra, enamoramiento, no trabajo. Entonces, la política hoy, como no, justamente, una cosa importante que te decía al principio era que el político debió pasar o debe pasar por necesidades,
sí,
para que pueda gobernar bien. Entonces, qué mejor que una persona que tuvo empresa, qué mejor que una persona que tuvo un negocio, que sabe lo que es lidiar todos los días con los problemas. Ahora, si en la política hay gente que nunca trabajó y difícilmente pueda llegar a un buen puerto porque no sabe lo que es el trabajo. ¿O no?
Así es. Leguizamón Tecnología Minera, a nivel situación también del país, ¿cómo influye? Hablando de estos aspectos, por ejemplo, la cotización del dólar, ¿cómo influye?
El mejor resguardo que hay en el mundo es el oro. De hecho, en su momento, hasta ya finales de los 70, la política norteamericana hacía como base fundamental el patrón oro, hasta que después se fue el patrón oro. Ellos tenían la reserva en oro. Después de la ley de Roosevelt vino el patrón oro, que se confiscaron a toda persona que tenían oro, que ya no podía tener más, y que la Reserva Federal era la encargada de custodiar esos valores. Y funcionó muy bien, hubo muchos años de crecimiento, pero bueno, Estados Unidos en su momento se desvió de esta política y empezó a invertir mucho en armas. Y es que empezaron a crear los primeros déficits con la guerra de Corea, después siguió la guerra de Vietnam y todas las intervenciones que tuvo a lo largo de esas décadas. Todo eso hizo que emitiera más dinero de lo que estaba respaldado. Entonces fue insostenible la paridad oro-dólar. Como refugio es en minería, uno puede tener varios minerales que pueden servir como materiales de resguardo.
Sí.
Que es lo que nosotros pretendemos ahora cuando estemos en marcha, que muchas personas puedan acceder a los minerales en forma tangible.
Sí.
Para estar por encima de la inflación, estar por encima de lo que es el dólar o todas las monedas fiat, porque son todas monedas. Nada más que hay algunos países que utilizan el garrote para hacerla valer y otros que utilizan la balanza, la balanza fiscal.
Es decir, que vos, por ejemplo, Noruega, tenés un pueblo el cual está en donde todo lo que es la confianza en el peso la pasa directamente al dólar, porque es la realidad. Como hay una desconfianza, se pasa al dólar. Una manera de que impacte menos el dólar y exista lo que está pasando hoy, que es un caos en muchos aspectos de la economía, podría llegar a ser, a través de la propuesta tuya, pasar al patrón oro.
Por supuesto, o un combo de minerales.
O un combo de minerales, pero sería una buena alternativa para no ser tan dependientes del dólar y que funcione la economía argentina y produzca.
Sí, acordate que el dólar a nivel internacional tiene una inflación.
Sí.
Creo que, no estoy seguro, pero era 8.9 la inflación de Estados Unidos, pero todos los expertos están poniéndose de acuerdo de que ya es dos dígitos, arriba de 12% anual.
Sí, pero Estados Unidos tiene esa cifra porque tiene un recalentamiento de la economía. Nosotros tenemos un enfriamiento absoluto de la economía.
No, Estados Unidos tiene eso porque es el país más endeudado del mundo. Está de 20 billones de dólares. Así que lo que sucede es que ellos mantienen la moneda porque tienen otro tipo de política, ¿no?
Sí, pero tienen algo que no tenemos nosotros ni muchos países del mundo, que es el trabajo. Hoy en día no hay yo creo que hay cantidad de trabajo, te dicen los que viven en Estados Unidos, tenemos trabajo en donde estamos superados de trabajo. A través de la pandemia se invirtió en generar más trabajo, por eso que se habla de un calentamiento de la economía. Hay más trabajo, hay más consumo y el sueldo no tiene que ver con una inflación como ocurre en la Argentina.
Sí, bueno, eso te lo dicen los economistas, no están así, pero bueno, no importa.
Bueno, si hay algo que nos falta en Estados Unidos es trabajo.
Sí, no, hay trabajo, pero el tema de la inflación que hay allá es por la emisión que tienen brutal, brutal. Así que cuando vos...
¿Pero qué podemos decir nosotros, Armando, si tenemos 8.4 mensual?
No, ya lo sé. Para nosotros es un juego.
Claro.
El 12% es un juego. No, no, está bien, pero no, no importa. Estamos hablando del tema del resguardo de valor, de valor como
sí.
Moneda.
Ahí.
Como moneda. Entonces tiene que tomar como ejemplo el que fabrica los dólares. Y obviamente el oro siempre le gana. En 1920 la onza, si mal no lo recuerdo, estaba $20.60. Hoy la onza debe estar 1900 y algo, no sé exactamente cuánto está la onza de oro. Evidentemente un siglo de historia es más contundente que cualquier teoría económica. El dólar perdió frente al oro. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Hoy todavía no lo podemos llevar a la práctica porque no estamos funcional. Cuando estemos en producción y podamos producir tanto oro como plata como cobre, tener todo un sistema de resguardo en base al patrón mineral, que la gente pueda ahorrar como lo hacía antes, a 20 años. Y la única forma de ahorrar a 20 años no es con el dólar, no es con el euro, no es con el peso, no es con nada. Es con los minerales. Los minerales no necesita que vos estés viendo todo el tiempo televisión a ver si aumenta o si hay una crisis por si baja. No, hay una crisis, lo primero que sube son los minerales. Hay un país que está produciendo más de lo estipulable, crecen los valores de los minerales. Entonces, volver a pensar a 10, a 15, a 20 años, como era en su momento Estados Unidos, que se podía pensar a 20 años, con una inflación de un 2%, una cosa así, un 1%. Entonces, con los minerales se puede hacer. No hay ninguna moneda, fiat, es decir, moneda de la que emiten los gobiernos, que pueda hacer eso. Los minerales tienen vida propia, aparte no dependen de un país, sino dependen de consumo de muchos.
Sí, por eso que es fantástico.
Así que eso es muy fácil. Si alguien, si algún vivo, se le ocurre bajar el precio del cobre, ¿qué hacen? Los países te salen a comprar y te dejan y te vacían el stock. Entonces, si vos querés bajar el precio del cobre, porque sos un productor de cobre, ¿qué va a pasar? Va a venir una empresa y te va a decir, bueno, te compro toda la producción, te fundiste solo. Entonces no lo podés manipular al precio del cobre, la plata, el oro. Podés tener de alguna manera alguna política de restricción de valor en base a la no compra del producto. No vos. El resto sigue teniendo las necesidades. Si hoy a Estados Unidos o a Canadá se le ocurre, o a México, decir no compro cobre, y el mundo dice, ¿a mí qué importa? China sale a comprar. ¿Me explico?
Sí. Siempre entonces, tenés un resguardo importante.
Vos siempre podés tener una pequeña manipulación en base a decir no compro, pero esto es para vos, no para el resto. El resto va a seguir comprando. Entonces, el mejor resguardo habido por haber no son las propiedades, sino son los minerales. Y por eso hemos creado Estamón Tecnología Minera, una empresa de minería ecológica y participativa, y hemos creado Mineralban para justamente la actividad de la venta, compra de minerales de gran valor comercial.
Verdaderamente, con lo que vos estás planteando, hasta podría haber una resolución de la situación económica que estamos viviendo, porque uno cuando te escucha, lo que implica es que si hay un resguardo en el oro y en los minerales en estos momentos, por consiguiente podríamos dejar de ser dependientes del dólar y tendríamos muchos menos problemas en la economía, porque se mantendría el peso en la confianza y después el poder recostarse en lo que tiene que ver oro y minerales, también teniendo el peso que vuelve a sentir, por lo menos el pueblo, su confianza.
Ya.
Dejarías de ser bimonetario.
No, pero eso es, pero para hacerlo tenés que ser inteligente y estratega. No es decir, hago minerales, produzco minerales. Tenés que ser inteligente.
Claro.
Mirá, hay un cuento donde hay una persona que se está ahogando. Se está ahogando, ¿no? Y se ve que viene una corriente de agua importante y pide auxilio, grita. Y hay una persona en la orilla con una soga, ¿no? Con una cuerda. Entonces el abogado, el que se está ahogando, le pide ayuda, por favor, que le tire una cuerda. Entonces el que está en la orilla tiene una cuerda en la mano y se la arroja, pero se la arroja por completo, no se queda con un extremo de la cuerda. Entonces la moraleja es: toda herramienta buena en manos de inútiles,
sí,
es un fracaso visible.
Es verdad.
Entonces es como, tienen que ser inteligentes para aplicar un cambio de moneda que no sea caótico, como siempre fue en la Argentina los cambios de moneda, porque vos podés tirar una pista nomás, como podría ser cómo cambiás de moneda. Vos podés tener el peso argentino y podés tener una moneda nueva que es, vamos a poner el nombre, el patriota, la moneda nueva, el patriota argentino. Entonces esa moneda tiene que estar respaldada por algo, respaldada pero real. Entonces cada número de emisión debe reflejar la cantidad que vos tenés respaldado. Entonces eso es progresivo. Por varios años vas a tener dos monedas, una respaldada y la otra no. Entonces vas a ir mutando a la moneda respaldada de a poco. Entonces la gente, en vez de comprar dólares o euros, va a comprar nueva moneda, porque está respaldada con minerales. Obviamente en un contexto de credibilidad, porque si no, por más que esté respaldada, la gente no te va a creer.
Clarísimo.
En boca de mentirosos, hasta la verdad se pone en duda.
Clarísimo.
Entonces, y en un con una política de cambio de moneda, pero te vuelvo a decir, vos para aplicarlo necesitas un montón de estrategias en paralelo, y eso significa de que tenés una generadora de riqueza que son las empresas mineras estatales o provinciales, que lo que hacen no es vender el mineral, sino atesorarlo para poder seguir emitiendo.
Bien.
Entonces esta moneda, te la digo porque muchos van a decir de otro lado, sí, pero se la van a llevar los extranjeros y nunca se van a llevar la moneda buena y no van a dejar el peso de vuelta. No, esa moneda es para ahorro de los argentinos. No se puede intercambiar por dólares.
Bueno, vamos a decir que en relación a lo que dijiste, estarías resolviendo la economía, Armando. Es más, dijo tantas cosas que se cayó la comunicación. Porque la verdad, te tendría que escuchar el ministro de Economía, el presidente de la Nación. Pero claro, para eso habría que tomar decisiones políticas. En estos momentos la temperatura es de 24 grados 2. La sensación térmica es exactamente igual. La máxima pronosticada para hoy la estamos rozando, como te dije, en los 24 grados 2 en estos momentos, la máxima de 25 grados, por consiguiente estamos al borde de la temperatura máxima. Y ahora sí, continuamos haciendo el cierre, porque se nos pasó toda la hora del programa, con Armando Leguizamón, que se había caído la comunicación, ya la retomamos y nos despedimos. ¿Y de qué manera te gustaría despedirte, Armando?
Al final, Alejandro, no hablamos nada de invento, no hablamos nada.
No, pero hablamos de lo importante. Hablamos de desarrollo, hablamos de política, hablamos de lo industrial, hablamos de líderes, hablamos de lo que implican los inventos, hablamos de la necesidad de certidumbre en todo este marco, hablamos de lo que es ser un líder, lo que es presidir una empresa, en este caso Leguizamón Tecnología Minera, hablamos de la economía, hablamos de una salida económica, hablamos, para mí, de una manera fantástica desde tu punto de vista, pudiéndote escuchar, y con lo que decís estaría resuelto el problema de los argentinos. Verdaderamente lo que vos dijiste, hace falta que se lleven a cabo decisiones, pero que verdaderamente se hagan, no queden en los meros discursos en curso. Armando, nos despedimos hasta el próximo martes.
Dale. Dale, un saludo a todos los oyentes. Alejandra, gracias por todo y bueno, hasta el próximo martes.
Gracias a vos, maestro. Y si te digo hasta el próximo martes de 14 a 15, te digo que nos van a estar escuchando haciendo inventos, ¿qué, Armando Leguizamón?
Inventos culturales.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos. Gracias.